Bienvenidos y bienvenidas a El Mundo en Crisis,
un viaje al centro de la geopolítica.
El mundo no para de dar vueltas.
El mundo con su vuelta.
Este podcast aparece cada 15 días y está producido por la revista Crisis,
con la conducción del analista internacional Marco Teruggi.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Mundo en Crisis. Hoy vamos a hablar de Haití, un país que ha sido noticia esta semana, estos últimos días, por la gravedad, la profundidad de la crisis que está atravesando. Decir que Haití está en crisis es casi trágicamente un lugar común si uno ve la fotografía de los últimos años o incluso desde hace dos siglos. Pero lo que está pasando en estos días y va a ocurrir, y de eso vamos a intentar anticiparnos, da cuenta de una situación que hasta el momento no se había visto. Voy a tomar algunos de los hechos más recientes para introducir este episodio y luego repasar algunos elementos de historia y desembocar en lo que podría pasar en un momento donde se habla de una probable intervención internacional en la isla, otra más. ¿Qué fue lo último que pasó? Bueno, renunció el primer ministro Ariel Henry y lo hizo desde fuera de Haití porque no podía regresar a la isla. En simultáneo, en Jamaica, estaba reunida la Comunidad del Caribe, CARICOM, junto con funcionarios de Naciones Unidas y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Acá es importante ver que Estados Unidos cumple crónicamente un lugar central en lo que sucede en la isla. En simultáneo, mientras renunciaba Henry, o mejor dicho, era renunciado, había en la isla una escalada de violencia por parte de los grupos armados que se han multiplicado y ocupan, controlan una parte cada vez más importante del país y de la capital, Puerto Príncipe, donde algunos afirman que hasta un 80% de esa ciudad está bajo su control. La pregunta es, ¿cómo se llegó hasta acá? ¿Cómo es que Haití está en este momento atravesando una crisis que uno diría no tiene comparación en el continente latinoamericano, donde, si de algo sabemos también, es de crisis? Pero antes de abordar este presente, sería importante agarrar un mapa para situar exactamente dónde está Haití, porque se encuentra en un lugar neurálgico de la geopolítica del Caribe que es central para Estados Unidos. Haití, en primer lugar, comparte la isla con República Dominicana. Esto tiene que ver con la historia colonial. Del lado derecho, viendo el mapa, era una ocupación de España y ahora se llama Santo Domingo y hablan español, perdón, República Dominicana y hablan español, y a la izquierda, Haití, que estaba bajo dominio francés. A la izquierda de Haití vamos a encontrarnos con Jamaica y justo pegado arriba a la izquierda con la isla de Cuba. De hecho, este episodio lo estoy grabando desde Cuba, es decir que Haití está acá nomás, a pocos kilómetros de donde me encuentro. Tal vez por el idioma de Haití, que es el creol, que es una base de francés que luego fue convirtiéndose en un idioma propio en las Antillas, tal vez decía porque no se habla español, es que muchas veces Haití no entra tanto en el imaginario latinoamericano. Pero, para rendir justicia a la isla, hay que recordar siempre que Haití tuvo un lugar muy importante en el continente en varios momentos. En primer lugar, Haití fue el primer país en ser independiente en un proceso donde se expulsó al país colonizador Francia en una revolución encabezada y protagonizada por quienes habían sido ahí esclavizados para producir azúcar y café. Es decir, la primera revolución negra que marcó el inicio del periodo de independencia en América Latina. Ahí hubo personajes que han pasado a la historia, como por ejemplo Toussaint Louverture, a quien Juan Gelman, el poeta, le dedicó un poema que recomiendo mucho leer. Pero también Haití cumplió un rol central cuando el libertador Simón Bolívar había tenido que escapar de Venezuela siendo derrotado, se había refugiado en Jamaica, donde escribió la famosa Carta de Jamaica, donde traza su mapa de cómo podría ser América Latina y el Caribe, que él concebía en su integralidad. Y luego de Jamaica, donde no tuvo éxito en el apoyo, fue a Haití. Y ahí fue donde le prestaron el apoyo a Bolívar para poder regresar al continente y comenzar esta gesta que luego lo llevó hasta el Perú, incluso hasta Bolivia. Ahí lo apoyaron desde Haití, pero con la condición de que liberara a las personas que estaban siendo esclavizadas en Venezuela. Es decir, tal vez no hubiera habido Bolívar como lo conocimos sin el apoyo de Haití. Por eso digo, la historia de la isla es muy importante en América Latina y el Caribe. Lo que siguió después es una gran historia de pobreza, de ocupaciones, sobre todo de Estados Unidos, que por ejemplo estuvo entre 1915 y 1934, y Haití lució el récord de país con cantidad de intervenciones y una deuda millonaria que cuando se independizó Francia le obligó a pagar, y recién en 1947 es que Haití dejó de tener esa deuda monetaria con Francia. Si uno lo pensara al revés, ¿quién tiene una deuda con Haití? Es Francia. Pero volvamos a este presente, esta actualidad, para pensar los últimos 20 años, porque el número es redondo. Si uno ve que en el 2004, es decir, exactamente hace 20 años, hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente Jean-Bertrand Aristide. Un golpe de Estado que, si uno revisa la historia y el análisis, tuvo un protagonismo muy importante de Estados Unidos. Bertrand Aristide terminó en Sudáfrica y comenzó entonces una intervención sobre la isla protagonizada por la llamada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, o MINUSTAH, de la cual participó justamente Argentina. Esto es muy importante porque en ese momento se vio ya lo que ahora se está debatiendo, que era una intervención comandada desde Estados Unidos, también desde Francia, con el paraguas de Naciones Unidas, para que no fuera propiamente Estados Unidos que llevara adelante la intervención. Es decir, una tercerización de la intervención militar en la isla. Una intervención que fue señalada y acusada por los hechos de violaciones que se dieron ahí, por hechos como un brote de cólera que trajeron soldados de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, cerca de 7.000 efectivos. En 2010, voy a dar algunas fechas muy importantes para entender este momento actual, hubo un gran terremoto en Haití que dio lugar a un desembarco aún mayor de ONGs internacionales. De hecho, ahí se apodó a Haití como la República de las ONGs. Entonces, Haití pasó a ser un país con un ejército extranjero dentro de la isla, haciendo seguridad interior, y con un conjunto de ONGs con muchas veces más presupuesto que el propio Estado. Es decir, si uno ve la fotografía, se encuentra con un Estado casi inexistente, que depende de Fuerzas Armadas extranjeras y financiamiento internacional. Esto es muy interesante porque, de alguna manera, uno puede pensar a Haití como decía Max Weber, el sociólogo, un tipo ideal en este caso de Estado fallido o de Estado intervenido o de Estado tutelado o, como dice un analista haitiano, de una forma de neocolonialismo para este siglo. Al terremoto del 2010, también es importante un breve paréntesis, pensar que en ese momento la situación de América Latina era otra, y recomiendo, por ejemplo, ver cómo fue la visita de Hugo Chávez a Haití y el apoyo que le prestó a la isla con el programa Petrocaribe, pero marcar como fechas centrales la del 2016, porque fue la elección presidencial donde salió electo Jovenel Moïse y fue la última elección presidencial y legislativa en la isla, es decir, hace 8 años que no hay elecciones en Haití. En 2018 pasó algo central, un estallido o una revuelta, un levantamiento popular social indignado por las acusaciones de corrupción contra el gobierno. Este levantamiento, estallido, fue contemporáneo de otros levantamientos en América Latina entre el 2018 y el 2019, sobre todo en el Pacífico, ¿no? Para ver cómo algunos tiempos tienen similitudes en el continente. En el 2020 dejó de funcionar el Parlamento porque se cumplieron los mandatos de quienes habían sido electos, es decir, que dejó de haber un poder legislativo. Y en el 2021 pasó algo fundamental, que fue el asesinato de Moïse en su propia residencia, en una operación encabezada por paramilitares colombianos. Se sabe, una de las principales industrias de exportación, trágicamente, de Colombia es el paramilitarismo para la tercerización de la guerra. Y esa operación, además de protagonizada por colombianos, tenía fuertes conexiones con Miami y fuertes conexiones con Bogotá. Incluso en algún momento se señaló de vínculos entre el propio gobierno de Iván Duque, presidente de Colombia, y partes de quien habían sido protagonistas de esa trama del asesinato. Allí fue cuando Ariel Henry pasó a ocupar el lugar que ocupaba Moïse, en este caso en tanto primer ministro, y esto fue posible porque lo que se conoce como la comunidad internacional, es decir, centralmente Estados Unidos, Francia y el paraguas de Naciones Unidas en este caso, así lo decidieron. Esos años fueron también el crecimiento de estas bandas armadas. Y sobre esto hay que detenerse, porque lo que estamos viendo hoy, si seguimos los datos de casi un 80%, supongamos un poco menos, supongamos un poco más, de la capital, Port-au-Prince, Puerto Príncipe, controlada por grupos armados, da cuenta de un proceso que también es, por lo menos, inédito en ese volumen en América Latina. Y respecto a estos grupos armados, yo diría que hay dos grandes interpretaciones y voy a poner las dos sobre la mesa para que podamos tener un rompecabezas de cómo se lee y también admitir que algunas cosas es difícil tener la precisión exacta desde la distancia, lo cual es a veces no una limitación, pero sí un reconocimiento del análisis internacional de cara a algunos temas poder ir al corazón del asunto. Pero en todo caso, o de la verdad, si es que existiera en este caso, plantear las dos grandes interpretaciones. Hay una primera interpretación de los grupos armados que tiene que ver con pensar que fueron parte de una estrategia con un grado de diseño pensado centralmente desde Estados Unidos. Esto no quiere decir pensar automáticamente en el gobierno de Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay un conjunto de fuerzas políticas operando. Por ejemplo, si uno piensa en Cuba o en Venezuela, mucho de lo que pasa en esos países es tramado desde Miami por consecuencia de quienes están ahí por migración política. En todo caso, la lectura de estos grupos políticos es que fueron parte de una estrategia pensada y diseñada en un momento determinante como era el 2018, cuando estaba habiendo la revuelta dentro de la isla. Esto es, por ejemplo, lo que analiza Lautaro Rivara, que es un analista geopolítico y que estuvo viviendo mucho tiempo en Haití. Así que vamos a escuchar lo que él nos dice a este respecto.
En primer lugar, hay que diferenciar entre una criminalidad, digamos así, normal, espontánea, más o menos silvestre, que por supuesto existió siempre en Haití y en cualquier país de este planeta, y un fenómeno mucho más reciente y más complejo, que es el de la criminalidad políticamente organizada y concretamente el de bandas armadas que podríamos caracterizar incluso como grupos paramilitares. Este último fenómeno en Haití tiene una fecha de nacimiento muy concreta que coincide no casualmente con un ciclo de movilizaciones muy, pero muy multitudinario que hubo en el año 2018 contra políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional. En ese año empezamos a detectar y a verificar la infiltración de ex marines y mercenarios norteamericanos o que vivían en aquel país, que llegaban al aeropuerto internacional de Haití portando armas de gran calibre, municiones, equipos de alta tecnología. Desde ese momento hasta la actualidad, lo que se vivenció fue un proceso en el cual grupos criminales que antes eran débiles y estaban dispersos comenzaron a empoderarse, incluso a articularse políticamente, llegando a constituir pandillas que hoy ocupan, según algunos análisis, más del 60% de la zona metropolitana de la ciudad capital. Y vale la pena decir que las armas que estos grupos reciben y utilizan son, según investigaciones de las propias Naciones Unidas, en su inmensa mayoría armas llegadas de contrabando desde los Estados Unidos y particularmente desde la Florida, manejando incluso recursos ingentes que sospechamos que difícilmente puedan ser conseguidos a través de actos de criminalidad en un marco social y económico realmente muy pauperizado como es el haitiano. Así que tenemos varios indicios que nos llevan a sospechar a que se trata de un fenómeno de alguna forma estimulado políticamente y también con algún tipo de objetivo geopolítico y geoestratégico bastante específico en torno al control de las poblaciones haitianas.
Un elemento que ahí está planteado, pero que es bueno reforzarlo porque lo dice Naciones Unidas, es que las armas de estos grupos armados provienen del contrabando de Estados Unidos. Entonces, uno a veces puede preguntarse, con cierta sospecha, cómo es que puede contrabandearse tantas armas desde Estados Unidos hacia Haití sin que nadie o muy pocos se den cuenta. Pero decía, hay otra interpretación que ha venido surgiendo estos últimos días, no tanto sobre los grupos armados en general dentro de la isla, sino sobre una persona en particular que se llama Jimmy Chorizier, alias Barbecue, que es el principal dirigente de una coalición de grupos armados que se llama Fuerza Revolucionaria, Familia, G9 y Aliados. Esta interpretación plantea que en realidad, alias Barbecue, es una suerte de liderazgo popular armado con cierta casi voluntad revolucionaria. Así está planteado en algunos documentales que han estado saliendo y que por lo tanto hay ahí una posibilidad de que de esta violencia que sale de los sectores más vulnerables, haitianos, más castigados, en una sociedad altamente castigada y desigual, haya un sector y un dirigente que esté encabezando un proceso que no sea simplemente el de reproducción de la violencia, control del territorio y disputas entre grupos, sino un proyecto político. ¿Cuán de esto es cierto, es una lectura equivocada o es un deseo? Creo que las próximas semanas seguramente nos den más elementos, pero me parece importante situar las dos lecturas para que quienes estén escuchando este podcast las tengan presentes para ir siguiendo los acontecimientos, porque lo que está pasando no va a detenerse. Ahora bien, volvamos a este preciso presente que estamos viviendo en la isla. En primer lugar, como empezaba este podcast, Henri renunció porque no podía ingresar a la isla porque el aeropuerto internacional estaba siendo tomado dentro de una semana de despliegue de capacidad militar de los grupos armados que liberaron a 3.500 presos de las cárceles, atacaron comisarías, atacaron al Palacio de Gobierno y por lo tanto mostraron que hay un Estado que no solamente no tiene ningún monopolio de la violencia, sino que se ve sobrepasado cuando estos grupos que han crecido tanto logran una serie de acciones que son realmente terribles y que dan cuenta de hasta dónde puede llegar la pérdida de control del Estado y la emergencia de grupos armados, sea cual sea la caracterización. Esto no es patrimonio de Haití, es decir, que haya grupos armados con igual o a veces mayor potencia de fuego que las mismas Fuerzas Armadas, pero en este caso se da en un grado extremado. Luego de que renunció Ariel Henry, se comenzó la negociación acerca de un gobierno ad hoc, interino. Y esto es muy importante porque ya Estados Unidos, antes de renunciarlo a Henry, había dicho públicamente que había que acelerar la transición, es decir, un cambio de gobierno, donde solo se esperaba elecciones para el año que viene. Es decir, Haití habría pasado, si hubiera habido elecciones el año que viene, casi 10 años en elecciones. Pero Estados Unidos decidió acelerar y está ahora negociando u organizando cómo va a ser ese gobierno de transición. Y esto es importante porque lo que está pasando en simultáneo es la preparación de una operación militar de intervención internacional. Acá, como en el caso de la anterior, de la misión de Naciones Unidas, Estados Unidos no la quiere encabezar, es decir, no quiere que sea, esto es lo que se lee y se desprende, una intervención donde estén los marines desembarcando en la isla porque tiene un componente neocolonial evidente que seguramente agudice una serie de elementos de malestar y de violencia interna. Por lo tanto, en este caso, en vez de recurrir a que sean sobre todo países latinoamericanos, está buscando que sean países africanos, es decir, un ejército de un país africano en Haití, soldados negros en una población negra. Quien había dicho que sí era Kenia, pero a partir de la renuncia de Henry, pusieron el desembarco de esa cantidad de militares, cerca de 1.000 en una coalición, en suspenso hasta que no haya nuevamente algún tipo de interlocutor político interno y no solamente externo. Le pregunté también a Lautaro Rivara sobre cómo piensa que puede ser esta intervención y esto nos contestaba.
Hay que decir que en la larga historia de Haití, la posibilidad de intervención siempre es como una especie de espada de Damocles que pende sobre el acontecer político de aquella nación caribeña. Haití ostenta numerosos récords de intervención extranjera y puntualmente en los últimos 35 años el país sufrió nada menos que 12 misiones internacionales de ocupación, algunas civiles, otras militares y otras policiales, con objetivos declarados de pacificar la República y con un balance en general bastante siniestro. El caso más conocido fue el de la misión de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, que ocupó el país desde el año 2004 al 2017, realmente dejando un resultado muy, pero muy problemático en términos de seguridad y humanitarios. Así que esa posibilidad está, la de una intervención, es la vocación explícita y manifiesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, país que además está atravesando un proceso electoral bastante sensible, con una administración demócrata que asume un costo político por su implicación conocida y manifiesta en la situación de Haití, por lo cual esa compulsión a pacificar es un poco más exacerbada en esta coyuntura electoral. El problema de Estados Unidos es encontrar un socio dispuesto a cargar con la conducción, por lo menos operativa, de esa misión, a enviar concretamente efectivos policiales o militares, bajo un modelo de intervención tercerizada que Estados Unidos ya ha impartido de alguna forma en la isla, buscando así socializar los costos, ante todo políticos, de intervenir directamente en Haití, algo que sería seguramente tremendamente cuestionado en la opinión pública internacional. El asunto es encontrar ese socio. En algún momento pareció que iba a ser Kenia, que de hecho llegó a firmar un convenio con el ex gobierno de facto de Ariel Henry, el primer ministro que acaba de renunciar. Pero bueno, hay una oposición interna muy fuerte para evitar que eso suceda, que Kenia envíe esas tropas. Y ahora ha surgido la oferta más reciente de Nayib Bukele en El Salvador. No sabemos si como una estrategia publicitaria o como una vocación realmente efectiva y manifiesta de enviar tropas a exportar su modelo de combate a las maras a Haití. Pero esa posibilidad es muy concreta y podría verificarse incluso en las próximas semanas o pocos meses.
Haití, decía, tiene una serie de rasgos llevados a su última instancia o su máxima expresión y desarrollo que hace de la isla lo que muchos y muchas dicen que es un laboratorio, un tubo de ensayo, como si ahí se probaran elementos de lo estatal, de lo paraestatal, de la gobernanza externa que luego se va trasladando o ensayando en otros países. Entonces, hay una pregunta que es muy importante, que es, ¿qué de todo lo que pasa en Haití nos interpela? Además de que es un país latinoamericano, además de la historia común, además de que ha habido participación argentina en una misión internacional en la isla, ¿qué de eso es un espejo para América Latina? Y le pregunté justamente esto a Mario Santucho de la revista Crisis y esto nos contestaba.
Bueno, está buena la pregunta porque nos invita a pensar que quizás Haití esté dejando de ser una excepción en el continente y esté comenzando a sintonizar de cierta manera con otras realidades latinoamericanas, ¿no? Pongamos los casos de Ecuador y Rosario, que estos días también estuvieron en el centro de la atención. En un punto no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero en los tres casos hay actores paraestatales que desafían y que desbordan a la institucionalidad existente y generan una crisis de la gobernabilidad establecida, lo cual obliga a las autoridades o a lo que queda de ellas a apelar a ciertos poderes extraordinarios. En Ecuador, por ejemplo, el nuevo gobierno le pidió al FBI que asuma la investigación de algunos casos resonantes de violencia y declaró el estado de excepción, lo que le permitió introducir a las Fuerzas Armadas en lo que denominó el gobierno de Noboa el combate armado interno contra la criminalidad organizada. Por primera vez sucedió esto, el ingreso de las Fuerzas Armadas, desde el retorno de la democracia en 1979. Algo muy parecido está ocurriendo aquí en Rosario, salvando las distancias obviamente, con lo que el gobierno argentino está denominando el narcoterrorismo, intentando de esta manera involucrar también a los militares y al mismo tiempo que se firme un acuerdo del gobierno nacional de Milei con el ejército norteamericano para el patrullaje de la hidrovía cuyos principales puertos están precisamente en Rosario, de la hidrovía. ¿Cuál sería la novedad entonces de lo que estamos viendo? Yo creo que hay un renovado intento por imponer formas de gobernabilidad sobre los territorios que apelan a autoridades supranacionales y que están por fuera de los cánones de las democracias tal y como las conocimos hasta ahora. Lo cual era un viejo anhelo de la globalización neoliberal desde principios de siglos, pero que fracasó en su primera oleada. Ahora quizás vuelve recargada con un nuevo marco, que ya no es el del fin de la historia y el unilateralismo, sino que es el de un estado global de guerra en el que reina la crueldad. Y en este punto, Haití ya no queda quizás tan lejos de Rosario.
Habrá que ver entonces en los próximos días y semanas cómo se dan los tiempos, si se acelera la intervención internacional, quiénes quedan a la cabeza, cómo es la presentación de eso en un contexto, insisto, donde Estados Unidos prefiere la tercerización y no la acción de forma directa. Esto no es patrimonio de América Latina en la estrategia estadounidense, pero en este caso estamos focalizados sobre Haití. Y a su vez, ¿qué va a pasar internamente? Es decir, ¿qué va a pasar con un país donde los grupos armados, cual sea la caracterización que se tenga, lo cual evidentemente también lleva a ramificaciones diferentes, pero en este caso los grupos armados están tomando el control que debería ser del Estado, un Estado fallido que conviene para muchos actores que siga manteniéndose así, 200 años en una situación no tan grave, pero muchas veces casi, y de hecho se suele decir que esta historia de 200 años de Haití es un castigo por haber sido la primera revolución de independencia latinoamericana. Así que miremos a Haití, miremos lo que pasa. Haití es América Latina, Haití es un país clave en el Mar Caribe es clave en la geopolítica estadounidense, así que Haití, 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 miremos lo que pasa ahí y no le perdamos el ojo.
Apaga la radio, compañera, hay tantas cosas para conversar. No preguntes cuántas veces por segundo mueve las alas el colibrí. Pregunta, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo por Haití? Que donde queda Isis es un lugar cercado por la noche en el inmenso cobalto del Caribe. La noche en este caso es la miseria, es el hambre, es la palabra presa, es negar el camino a la inteligencia, es negar que el obrero es un poeta, es negar que el obrero es un poeta. ¿Que cuántos habitantes tienen los que le quedan después de tanta masacre? Que si luchan, además de sobrevivir, que si luchan. Claro que sí, pequeño amor, claro que sí. Los patriotas haitianos andan con luces y colores en las manos. Y andan florecidos como la tierra regada por lloviznas y por campos. Pero han luchado solos, compañeras, solos. Aunque andan florecidos como andan los hombres cuando andan luchando, han luchado solos, compañeros. A hasta que nuestra conciencia dispare en la lucha por liberar a Haití. Hasta que el mundo se alce en una sola voz, luminosa, solidaria, y entre todos hagamos posible la mañana que acabe para siempre con la noche del jabalí. Con la noche del jabalí. Ahora pongámonos en marcha, que las palabras y los pasos es una palabra muerta, y el tiempo nos dice: avanza, alma profunda en llama, avanza. Construyamos entre todos la mañana que acabe para siempre con la noche del jabalí. Con la noche del jabalí. No permitamos que el futuro nos pregunte: ¿qué hicieron ustedes por Haití? Y respondamos bajando la cabeza: los hombres que cayeron son el número exacto de las veces que en un siglo mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí.